Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A menos de 24 horas para que negociadores de Estados Unidos e Irán se reúnan en Islamabad para iniciar las conversaciones y buscar un acuerdo para poner fin a la guerra, los bombardeos cruzados continúan. La tregua pactada por las dos partes hace dos días sigue siendo muy dudosa y hace unos minutos Israel ha ordenado una nueva evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante la previsión de nuevos ataques contra Irán. Sandra Sanjo.
Tal y como ha informado el Ejército de Defensa israelí a través de un comunicado, los ataques contra infraestructuras militares del grupo terrorista Hezbollah van a continuar. En la lista de zonas de la capital libanesa que ha ordenado evacuar, se incluyen además nuevos barrios que hasta ahora no eran objetivo. Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, el estado negociador del alto el fuego con Irán, asegura que la tregua también incluye este frente. Pero tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el ejército reiteran que no es así. Y así justifican la mayor ofensiva desde que comenzaron los ataques en el Líbano el pasado 2 de marzo, que han acabado con la vida de más de 250 personas en las últimas horas. La cifra total supera ya las 1.700. Irán acusa a Israel de poner en peligro las negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad. Su embajador en Pakistán, de hecho, ha borrado el mensaje en el que confirmaba la llegada de la delegación de Teherán esta misma noche.
Gracias, Sandra. Del exterior también tenemos la vista puesta en París, donde se está celebrando el último juicio contra el etarra Josu Ternera. El antiguo dirigente de la banda terrorista ha solicitado el aplazamiento del juicio, argumentando que no se ha citado a tiempo a dos testigos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Hoy se ha abierto en París el que podría ser el último juicio en Francia de José Antonio Urriticoechea, alias Josu Ternera, antes de ser entregado a la justicia española, que lo reclama como sospechoso del ataque con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987. El antiguo dirigente de ETA ha solicitado el aplazamiento del juicio, arguyendo que no se ha citado a tiempo a dos testigos que quiere que declaren, el abogado sudafricano Brian Currin y un alto cargo del ejército republicano irlandés, Gary Kelly, que fueron en su día mediadores internacionales en las negociaciones que condujeron a la autodisolución de ETA y en las que Ternera desempeñó un papel activo y central según su abogado. Este ha denunciado la imprevisión de la Fiscalía transmitiendo demasiado tarde las citaciones de los dos testigos que se habían solicitado ya desde el mes de octubre, por lo que ha pedido el aplazamiento del juicio para permitirles que puedan declarar.
Y la madre de un niño de 4 años ha sido detenida tras propinarle una bofetada a una profesora que previamente habría agredido al menor, aunque este lo niega. Los hechos han sucedido en una escuela de educación infantil de Elda, en Alicante, y la Policía Nacional ya lo está investigando. A la mujer se le acusa de un delito contra un funcionario público. Más detalles, COPE Valencia, Albert Domínguez.
Los hechos se desencadenaron cuando el niño de 4 años comunicó a sus padres que una persona del centro escolar le había pegado. La familia acudió a la escuela de educación infantil de Nuevo Almafrá de Elda, en Alicante, y al encontrarse con la profesora, el menor negó que fuera ella quien la había agredido. Pese a ello, la madre regresó por la tarde y sin mediar palabra, presuntamente, abofeteó a la docente, que sufrió heridas leves y acudió al hospital para obtener un parte médico con el que poder denunciar. La Policía Nacional inició una investigación que ha culminado con la detención de la progenitora, que ha sido acusada de un presunto delito de atentado contra un funcionario público. Finalmente, ha quedado en libertad con cargos a espera de juicio tras su arresto. La Consellería de Educación ha activado el protocolo de agresiones en el centro tras la denuncia de una docente, incluyendo el registro del incidente y la asistencia jurídica. El Ayuntamiento de Elda, por su parte, así como los centros educativos públicos de la localidad, condenaron los hechos por atentar contra la convivencia y la seguridad.
Y en los deportes, Barça y Madrid afrontan la jornada de Liga tocados tras la Semana Europea. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los dos obligados a remontar la semana que viene en la Champions, pero antes, efectivamente, la Liga. El Barça saca 7 puntos a los blancos, que reciben mañana viernes al Girona, mientras que los azulgranas tienen el sábado el derbi ante el Español en el Camp Nou. El Barça, por cierto, que se plantea una queja formal ante la UEFA por el arbitraje de anoche en la Champions. Y desde el Madrid responde Arbeloa a la pregunta de si al Barcelona le arbitran distinto en España y en Europa.
Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión. Ya hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. No se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo. En el caso del fútbol español, pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no?
Por cierto, noticia arbitral que adelanta Isaac Fouto, el colegiado canario Hernández Hernández irá al Mundial. También ha sido seleccionado, pero como árbitro de VAR, del Cerro Grande. Hoy sigue el fútbol europeo, la ida de cuartos de final de la Europa League, Friburgo-Celta a las 9 y de la Conference League, Rayo AEK a las 7 menos cuarto. Comienza tiempo de juego a las 6 y media. Y en Monte Carlo, jugando Alcaraz con Echeverri en tercera ronda. Primer set 6-1 para Alcaraz, pero en el segundo domina Echeverri 5-4 y servicio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 25 grados en Cibeles. Mañana viernes vamos a tener cielo azul hasta el mediodía, nuboso por la tarde y 28 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A5, está afectando a la circulación en la M 45. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas, A6 Majadahonda y M607 Tres Cantos. Y en la M40 Coslada en ambos sentidos y Pozuelo hacia la A5. El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Samuel Escudero, ha denunciado la supuesta discriminación que sufren los gitanos, ha dicho, en los tanatorios madrileños, donde ha asegurado tienen todas las dificultades para encontrar salas disponibles. Muy emocionado, el propio Escudero asegura haber vivido esta situación tras la muerte de su sobrino de solo 6 años. Escucha la tarde.
Día se va a cumplir un año del gran apagón que sufrimos en España, ese apagón inédito que nos dejó a oscuras en la península desde el mediodía hasta la noche, en algunos casos, en algunos puntos de la península, incluso hasta la madrugada. En un principio, el gobierno evitó señalar una causa concreta y no descartó ninguna hipótesis, ni siquiera la posibilidad de un ciberataque, aunque no había realmente evidencia sólida de ello. Más adelante señaló que no había una única causa, sino que fue producto de una serie de fallos técnicos en cadena en el sistema eléctrico español. Además, repartió culpas y nadie asumió ninguna responsabilidad. Pues ahora sabemos que el gobierno y Red Eléctrica de España ya tenían constancia antes del apagón de la inestabilidad de nuestro sistema eléctrico y del riesgo de que pudiera colapsarse. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y tenían constancia al menos desde el mes de enero, es decir, 3 meses antes del apagón.
Sí, efectivamente, esto lo estamos sabiendo ahora, casi un año después. Es un poco derivado de la comisión que hay en el Senado para investigar qué ocurrió aquel fatídico 28 de abril, y en esos audios que se van desvelando poco a poco, son audios de conversaciones que había entre las compañías generadoras de electricidad y el centro de control de Red Eléctrica, que es donde se maneja prácticamente toda la red para que haya suministro, ¿no? De esos audios y de aquellas conversaciones se derivan que no solo había problemas los minutos antes, aquella mañana, no solo había problemas los días antes, sino que había muchos problemas y muchas advertencias y avisos cruzados desde principios del año pasado, casi 4 meses antes de aquel 28 de abril.
Pues vamos a escuchar, camarero, si te parece, la recreación de esa conversación entre los técnicos de Red Eléctrica y los distribuidores. Esa llamada tuvo lugar el 31 de enero de 2025. Llamada telefónica entre un centro de control de Red Eléctrica y otro de Endesa en Barcelona.
En Ascó han estado a punto de que les saltara algún grupo y, claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica. La eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón. Y si no te lo escalan un poco, te la lían. Y es lo que pasa.
Reconoce el técnico de Red Eléctrica que la oscilación en el sistema energético ha sido muy bestia. ¿Qué estaba pasando aquel 31 de enero? Pues que el sistema eléctrico español sufrió una alteración tan grave que activó las alertas de las compañías energéticas privadas. Por eso, durante esta comunicación con el centro de mando de Red Eléctrica, una de esas empresas alertó de que los generadores de la planta nuclear de Ascó, en Tarragona, estuvieron al borde de la desconexión, advirtiendo de que un fallo de este tipo habría supuesto una caída total de la energía. Es decir, camarero, que ese día ya estuvimos rozando la tragedia.
Sí, desde finales de enero ya se estuvo rozando esa tragedia del apagón. Al final, lo que venía a decir estas conversaciones es que se estaba forzando demasiado el sistema. Yo sé que hay mucha discrepancia sobre si renovables, no renovables. No se trata de renovables o no renovables. Se trata de que el sistema tiene que funcionar cada segundo, bueno, y mucho más, los ingenieros lo saben perfectamente, esto va mucho más allá del segundo. Tiene que ir casi acompasado como si fuera una orquesta, pero sin ningún tipo de problemas. Y lo que se estaba viendo es que había demasiadas oscilaciones, y esas oscilaciones se pueden evitar, ahora hablaremos de ello, con un tipo de centrales que puedan soportar las oscilaciones de otras. Pero básicamente eso es lo que pasaba.
Bueno, estos audios demuestran que los avisos de las eléctricas a Red Eléctrica habían llegado no solo minutos antes del apagón, como escuchamos también en otros audios filtrados hace días, sino, como decimos, por lo menos 3 meses antes de que nos fuéramos a negro en nuestro país. Camarero, es importante explicar cómo funciona nuestro sistema eléctrico, lo que se conoce como el mix energético. Lo primero que hay que saber es que la electricidad se produce en tiempo real y se consume en el mismo instante. Eso significa que el sistema eléctrico es como una cuerda tensa. Si se desequilibra, puede romperse. Cuéntanos, ¿qué es el mix energético realmente?
Bueno, el mix energético, Pilar, es el conjunto de centrales que están poniendo luz en cada momento a toda España. Quiero decir, ahora mismo, ¿no?, son las 17:11 horas. Pues en este momento hay un conjunto de centrales que son las que están aportando esa luz. Y ese conjunto de centrales, como va cambiando durante todo el día, es lo que se llama el mix eléctrico. ¿Por qué se dice que es un mix? Porque es una mezcla de todo lo que tenemos disponible. Y ahí está lo que pueda aportar la nuclear, lo que puedan aportar los ciclos combinados de gas, lo que puedan aportar las centrales renovables, las solares, la fotovoltaica, en fin, todo. Es un mix porque, ya digo, es una mezcla de todo, y esa mezcla no funciona ni mucho menos igual a lo largo del día. Casi cada segundo va cambiando porque tiene que haber la misma electricidad que sale de las centrales de la que se está pidiendo por parte de consumidores, empresas, comercios y demás en cada momento. O sea, es decir, debe ser exactamente la misma, ni más de un lado ni menos de otro. Y ahí es donde esa configuración es la que establece que haya luz en cada momento y que haya garantía de suministro, claro.
En España, camarero, el sistema está dividido en 3 grandes fases. ¿Cuáles son?
Pues mira, la primera, y esto es muy importante por esas llamadas que muchos consumidores reciben sin saber muy bien qué le están diciendo: soy de su eléctrica o soy de su distribuidora. Mira, por aclarar a la gente, en primer lugar, están las compañías generadoras, es decir, las propietarias de todo tipo de centrales que pueda haber, nucleares, renovables, de ciclos, las que sean. Cada una tiene su negocio y esas son las que generan la electricidad. Luego está el transporte, y el transporte lo hace, digamos, de la central, las grandes líneas de tensión, para que la gente nos entienda. Esto lo hace Red Eléctrica, que es una compañía que antes era pública, pero que ahora es, digamos, semipública, ¿no? No es privatizada del todo, pero sí que está evidentemente controlada por el Estado, porque no deja de ser una empresa estratégica, claro, sobre todo para el suministro. Y en tercer lugar, de esas líneas, grandes líneas de alta tensión, pasamos a la distribución. La distribución es las empresas que nos llevan la electricidad a casa, pero no son las que nos cobran la factura de la luz, que esto es muy importante. Distribuidoras hay prácticamente 5 en toda España y tienen el territorio repartido históricamente. Son las que, ya digo, llevan la línea de tensión a casa, pero luego están las comercializadoras, que son las que nos venden luz. Nadie, esto que lo sepa todo el mundo,
esas son las que nos fríen a llamadas.
Sí, pero muchas veces, Pilar, nos dicen: soy de su distribuidora y usted se va a quedar sin luz porque si no acepta mi tarifa. No. La distribución de la luz no influye en el precio que estamos pagando, digamos, digamos, el kilovatio hora, ¿vale? Esto es muy importante. Solo son las comercializadoras las que nos pueden cambiar la tarifa de la luz. Y que no nos engañen con que nos vamos a quedar sin luz dependiendo de la compañía que tenemos contratada, porque esto sí que es un bulo con el que mucha gente cae y nos llevamos luego muchas sorpresas.
Como decíamos, cada día el sistema tiene que estar perfectamente equilibrado. La electricidad generada debe coincidir casi exactamente con la demandada, si no la balanza se rompe y se producen apagones o cortes de emergencia. ¿Por qué es esto? ¿No hay forma, camarero, de acumular esa energía y luego poder usarla?
No, por ahora no. Bueno, quiero decir, hay proyectos de almacenamiento, pero evidentemente esos proyectos son todavía muy incipientes y sería, digamos, un poco la solución a que la electricidad se pueda guardar y utilizarla en el momento en que haga falta más consumo de electricidad, ¿no? Eso por ahora está muy verde y por lo tanto seguimos con el mismo sistema. Lo importante es qué aporta inercia o qué no aporta inercia al sistema. Y aquí hay una cosa importante, es que las renovables, en términos generales, no aportan inercia. Es decir, los aerogeneradores por decirlo de alguna forma, son síncronos, funcionan, digamos, arrastrados, ¿no? No forman parte de la red, por decirlo de alguna forma. Y luego las centrales fotovoltaicas, igual, tampoco aportan inercia, ¿no? Se trata de tecnologías que están muy bien, que incluso rebaja la factura, pero que necesitan algo, un respaldo, para que toda esa orquesta de la que hablábamos antes funcione a la perfección.
El día del apagón, ¿qué es lo que pasó exactamente, camarero?
Pues mira, el día del apagón lo que ocurrió, bueno, esto lo digo yo, porque es que además, Pilar, hay un aspecto importantísimo. Hay todavía informes de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia e incluso de Europa, donde es que yo no sé si es que no se atreven o no quieren decir qué es lo que pasó realmente cuando hay verdaderos expertos, ¿no? Porque esos informes son muy etéreos, no llegan a profundizar. Pero básicamente, lo que pasó el día del apagón es que había muchísima posibilidad de utilizar las centrales renovables. ¿Por qué? Porque había mucho viento, había gran parte de lluvias que hubo el año pasado y había en las horas centrales del día mucha capacidad de utilizar las solares, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de centrales renovables podían estar a la máxima potencia, que es lo que estaba pasando hasta entonces. Hubo días en abril con que un 70 y un 80% de la luz que consumíamos en casa procedía de centrales renovables por la meteorología, básicamente. Viento, lluvias y sol, ¿no? ¿Qué pasa? Que para que eso funcione, esas centrales también necesitan las de respaldo, o sea, o por lo menos que estén preparadas otras centrales para que en el caso de que haya alguna variación de lluvia, de sol o de viento, entren esas centrales, digamos, convencionales. Pues no había, y así fue, tantas centrales convencionales preparadas, no digo que estuvieran en activo, pero preparadas para intervenir. Y eso se demostró que fue así desde el día siguiente del apagón, porque desde el día siguiente del apagón y hasta hoy, casi un año después, funcionamos en modo reforzado. Y el modo reforzado, que es un modo impuesto por Red Eléctrica, es el que ha provocado que cada vez haya más centrales de respaldo, es decir, ciclos combinados fundamentalmente, preparadas por si acaso. A pesar de que hay buena evolución meteorológica y podemos tirar mucho del viento, del sol y del agua, que este invierno ha llovido mucho, fenomenal. Pero ojo, yo tengo aquí preparadas diferentes tipos de centrales por si acaso esas renovables no funcionan, dejan de funcionar por la meteorología, para inyectar la energía, la luz de estas convencionales.
Claro, esto por un lado nos da seguridad, pero nos encarece la factura.
Bueno, es que de esto se habla muy poco y yo creo que es muy importante. Es que desde el año pasado estamos pagando más dinero por la factura de la luz precisamente para tener la garantía de suministro de que no va a volver otro apagón. Yo no sería capaz aquí de decir, de poner la mano en el fuego, que no va a haber otro apagón. Hombre, no quiero tampoco alarmar a la gente. No creo que vaya a haber otro apagón. Y no lo creo, sinceramente, y técnicamente y económicamente, porque se ha puesto toda la carne en el asador. Porque estamos pagando más en nuestras facturas con un concepto que está un poquito difuso ahí, la factura, que se llama ajustes, con los cuales lo que estamos pagando es a estas centrales, que cuestan más caras, para que estén preparadas, para que estén prevenidas y no vuelva a haber otro apagón. De esto se habla poco, pero es verdad que la factura no lo notamos mucho porque somos muchos millones de consumidores, pero son centenares y centenares de millones de euros a lo largo de los últimos meses que se están poniendo encima de la mesa para evitar esto. Y si esto se hizo, Pilar, desde el mismo 29 de abril, es decir, un día después, es porque algo en este sentido falló ese día. No había centrales suficientes preparadas preparadas para el por si acaso.
Pues José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo, es periodista económico del diario ABC. Camarero, gracias por todas tus explicaciones.
Nada, gracias, y sobre todo eso, que la gente no se deje engañar cuando reciban llamadas, que yo creo que es lo más interesante al final de todo esto, y que vigilen un poquito la factura, que no está de más detenerse 5 o 10 minutos para que no nos cobren de más, que hay muchas opciones y todas pueden, y algunas pueden ser muy buenas.
Gracias, camarero.
Gracias, Pilar.
Seguimos en la tarde de COPE. Está por aquí ya Jimeno, que la verdad que está un poco pesadito con el tema de la luna. Jimeno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
La luna llena sobre París. ¿Qué tal, Pilar?
Yo encantada, como siempre, de tenerte. Lo que pasa que otra vez con la luna, sí, pero si tú no crees además en estas cosas y dices pues que es una decepción este viaje, que no sirve para nada y que se le está dando un bombo absolutamente total. Innecesario.
Pero no puedo alejarme de la actualidad. La actualidad me agarra del cuello y yo sí, voy, ¿verdad?, donde me lleva la actualidad. Mañana vuelven, mañana por la noche.
¿Eso es?
Si Dios quiere, están aquí de vuelta nuestros amigos del Artemis 2, que la que han pegado... Oh, oh,
la turra, quieres decir, ¿no?
Pobre. Ellos no tienen culpa de nada, pero joder. ¿Sabes qué pasa? Que me ha dado por pensar, porque este viaje pues ha salido perfecto. Ha salido genial.
De momento.
De momento. Ahora no nos vamos a gafar nosotros, pero...
No.
Pero
no,
se hombre, me ha ocurrido no. ya, pero... Pero si hubiera ido otras personas, si hubieran tripulado esa nave, otras gentes que conocemos todos. Empezamos. Si Pedro Sánchez hubiera ido en esa nave espacial... Llevaría el traje de astronauta encima de la camisa.
Con el número 22.
Y le quedaría precioso.
Y el dúo sacapuntas detrás dando palmas. 22, 22, 22.
Pero claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera subido Feijóo?
Esa es la pregunta, claro. Sácanos pues de dudas.
Pues que hubiera hecho todo lo contrario por llevar la contraria a Sánchez. Se hubiera puesto la camisa encima del traje de astronauta. Vamos con Óscar Puente.
Hoy.
Si Óscar Puente hubiera subido a esa nave espacial, estaría tuiteando todo el rato.
Todo el rato, tuiteando sin parar.
Insultando a Houston. Y la nave saldría con retraso y nadie sabría cuándo iba a volver, así que iba a ser todo un misterio. Vamos con Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué pasaría si Ayuso viajase en la nave Orión?
Pues que solo sería lunar. Eso es, solo sería un viaje de ida. Las iniciales, Isabel Díaz Ayuso.
Esto muy con pinzas, amigo. Dios,
lo hemos cogido así como hemos podido. Ay, el problema, Santiago Abascal, tendríamos un problema con Santiago Abascal.
¿Por qué?
Porque él solo orbitaría por España y ya está. De ahí no se sale.
Que se saliera a la luna, hombre.
Dando vueltas por la península y ya está.
Te diré que te ha salido una expresión muy torrente, ¿eh?
Voy a tener por España.
Totalmente.
Vamos con Sumar.
Vamos sin sumar, con separado sumar, no consumar, ¿no?
No vamos a consumar. A estas horas no tengo cuerpo. Que Sumar y la izquierda del PSOE no se pondrían de acuerdo para nada, entonces no saldría la nave, no sabría quién está tripulando, estarían cada uno diciendo ¿y por qué no tripulo yo? ¿Y por qué no tripulo yo? Y sería un desastre, y como nunca se ponen de acuerdo, pues no habría misión, ni habría Orión, ni Artemis 2, ni nada de nada. De
ni nada. Nada. Y además, vamos con muy poquita gente seguiría esa misión, en todo caso de
eso que despegar. Vamos con Ábalos. Claro, si Ábalos se hubiera subido a la nave y hubiera tardado muchísimo.
¿Por qué?
Porque de camino hay muchos bares con luces. ¡Seguimos! Claro, y le dicen a Telecinco, Telecinco, ¿puedes montar, por favor, puedes organizar el tema del Artemis 2, del viaje a la Luna? Y dice Telecinco, tranquilo, Yo te hago ahora mismo un Artemis 2, Artemis 2 VIP, Artemis 2 el reencuentro, Artemis 2 supervivientes, y están todos en la luna.
Oye, pues yo veo un superviviente en la luna, ¿eh? Cuando ya de aquí a nada, ya el hombre vuelva a la luna y ya ponga de nuevo un pie, porque esto solo han orbitado, ¿eh? Cuando ya pongan la base esa en la luna, yo veo un superviviente. Seguro que Mediaset lo están estudiando. Porque si lo de Honduras empieza a estar muy visto ya.
Ya está muy visto. Y si no llegan a la luna porque tienen algún problema, pues supermurientes. Y ya está. Ay, Dios mío. El tema sería, y con esto termino, si a Pablo Motos le dicen que organice él el viaje a la luna. Estaría claro que Pablo Motos lo haría todo. Lanzaría el cohete, se quedaría en Houston también, hablaría con los aliens, limpiaría la nave, tocaría la guitarra mientras, y seguro que estaría por allí un amigo de los alienígenas como es Will Smith.
Y seguro que desde allí también te daba la tarjeta del hormiguero.
Ya ves.
Bueno, pues nuestro Jimeno, que ha revisionado este viaje lunar, esta misión, y ha dicho que, bueno, ¿por qué no va otra gente a la luna, no? Puestos ya a mandar gente a la luna, venga, todos estos para arriba. Jimeno, gracias por este nuevo ranking.
Un besazo.
Chao, chao. I was a ghost, I was alone, touching, kiss again. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that see on stage? La verdad que cuando me lo ha contado Rosa Rosado esta mañana he alucinado, he dicho, madre mía, la puntería de Antoine Griezmann. Tiene 4 hijos, ¿no? El jugador de fútbol del Atlético de Madrid, que está jugando ya su última temporada, que se marcha. Y resulta que de los 4 hijos, 3 de ellos cumplen exactamente los años el mismo día. Han nacido en años diferentes, pero oye, el mismo día, que digo yo que qué casualidad y qué puntería, Rosa.
Desde luego, mismo día, pero años diferentes, porque estas coincidencias pasan y por eso te estamos preguntando si compartes cumpleaños con alguien o qué coincidencias de cumpleaños hay en tu familia o en tu vida. Lo de Griezmann es verdad que es un triple salto mortal de la probabilidad, pero es que Pilar no es el único.
Buenas tardes, gente. Yo comparto coincidencia con Griezmann. Mis 3 hijos nacieron también el mismo día, un 8 de noviembre de distintos años. El primero en el 2011, otro en el 2013 y otro en el 2016. Un saludo.
Pero bueno,
ahí lo tienes. Lo decíamos antes, imagínate.
¿Esto qué será? ¿La luna?
La luna o las estrellas. Imagínate el ahorro en tartas y en fiestas, pero sobre todo imagínate el lío de regalos.
Claro, esa casa llena de regalos cuando llega el único día del año en el que se cumplen años.
Efectivamente. Bueno, esta digamos que es la tragedia clásica de cualquier padre.
Buenas tardes, gente. Pues a mi hija le tocaba nacer el mismo día que a mí, pero por unas horitas no pudo ser. Se adelantó la tía puñetera y ahora se ríe y dice, no, yo quería un día para mí sola. Así que ahora mi cumpleaños ha pasado a la historia, porque claro, lo hacemos todo el día de antes, que es el suyo, y yo, pobrecito, como si no existiera. En fin, ¿qué vamos a hacer?
Ay, amigo.
Es ley de vida.
Es ley de vida. Nacen los niños y ya pasamos a un segundo plano.
Tú pasas a ser el atrezzo de la película. Te quedas hasta sin nombre.
Eso es.
Eres el padre de o la madre de. Eso es así. Pero qué pequeño es el mundo. Son esas coincidencias locas que nos pasan a los mortales y que según cómo, oye, nos complican un poquito la vida, ¿eh?
¿Podemos escuchar o no podemos escuchar al oyente?
Vaya, pues nada, era un oyente que nos decía que coincide su fecha de cumpleaños con otros 2 amigos más.
Bueno, como te decía yo antes.
Sí,
yo
lo
tengo...
que pasa que ella lo quiere celebrar sola y no encuentra el momento.
Ah, claro, yo tengo 3 amigos. Mi amiga Merche, que cumple el mismo día que yo, que es un poquito mayor que yo. Marta, que es un poquito más joven que yo, pero también cumple el mismo día. Y David, que cumple el mismo día que yo y es del mismo año que yo, fíjate. ¿Ves?
A mí no me gustaría, ya te digo.
4 amigos.
Es el único día del año en el que tienes licencia para ser el ombligo del mundo. No lo puedes compartir con otros 2 amigos más, Pilar. Pero estas cosas pasan.
Estas cosas pasan.
Y tú, si compartes cumpleaños con alguien o tienes casualidades con las fechas de cumpleaños en tu familia, pues nos lo cuentas en el 607 150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Pues sí, Pilar, porque tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. ¿Estarás contento? Pues, bueno, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan. Toma el control de tu imagen.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. 6 burgers meat mixtas por 3,59, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, queso mezcla viejo tostado por 3,29, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
And hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling? But leave out every part about him. Right now you're probably by the ocean. While I'm still out here in the rain.
María Varela tiene 43 años y vive con un cáncer de mama metastásico que le detectaron cuando el tumor ya se había extendido. Su historia empezó con algo tan cotidiano como un dolor de espalda que parecía una contractura y terminó con un diagnóstico que lo cambió todo. Desde que recibió la noticia, María no ha parado de luchar con un objetivo: que las mamografías no se hagan como hasta ahora, a partir de los 50 años, sino a partir de los 40, que se baje la edad para poder hacer esas mamografías. Para ello ha recogido ya 86.000 firmas y hoy las ha llevado al Ministerio de Sanidad, de donde ha salido hace solo un ratito con un compromiso por parte del Gobierno, que las mamografías se adelanten a los 45 años. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás? Me imagino que en parte satisfecha. Es verdad que no se ha adelantado a los 40 años, como tú pedías, pero sí 5 años sobre lo que hay ahora mismo.
Sí, salí con una sensación agridulce porque lo que nos ofrecen es lo que ya es de las mujeres, que está aprobado en una directiva europea y de 2020. Adelantar las mamografías a los 45 y retrasarlas a las 74.
O sea, hay una directiva que obliga a los países a adelantar las mamografías a los 45 años, pero no se estaba cumpliendo esa directiva europea.
Exactamente. Bueno, directiva, normativa, no sé el término exacto, pero sí, que se habla de una recomendación de adelantar a los 45.
Te dicen en el gobierno, les arrancas ese compromiso, que esas mamografías se van a llevar a cabo a partir de los 45 años. Recordamos que ahora mismo se suelen hacer a partir de los 50. Pero ahora, claro, María, esa propuesta tiene que pasar a la Comisión de Salud, donde intervienen las comunidades autónomas, porque, claro, las competencias de sanidad dependen de las autonomías. Aquí viene otra pelea, aquí viene otra lucha.
Sí, no solo eso, es que se apruebe y que después que ellos tienen que darle un plazo a las comunidades para implantar esa norma, que estamos hablando a lo mejor 2 o 3 años o 4 años. Entonces estamos poniéndonos ya en el 2030, una normativa del 2020 que se va a cumplir en el 2030.
Tú estás peleando por este asunto que conoces de primera mano. ¿Cómo un diagnóstico puede cambiar cuando te lo hacen a los 40, a los 50 años y lo importante que es que ese diagnóstico llegue a tiempo? Esa diferencia de años lo puede marcar todo.
Sí, porque el diagnóstico precoz es fundamental en el cáncer de mama. Yo tengo un cáncer de mama en estadio 4. La gente, bueno, habla del cáncer de mama que se cura, pero el cáncer de mama en estadio 4 es incurable. Están hablando de la cronificación, pero aún no se consiguió. Están estudiando medicamentos para cronificar, pero aún no se consiguió.
¿Tu cáncer es incurable ahora mismo,
María? Mi cáncer
es
curable. La esperanza de vida de una mujer con cáncer de mama metastásico son 5 años. Yo en mayo hago mi primer año. Que eso no significa que yo voy a vivir muchos años, que yo tengo un hijo pequeño.
Que ¿y que vas a vivir por él?
Y que tiene que darme besos con barba. Entonces, eso no significa el empuje, pero ahora ya tengo fuerzas para luchar por esto y por las otras mujeres. Y cuando entras de lleno en el mundo del cáncer de mama, te das cuenta que es un mundo totalmente que tú vives ajeno y que por salud mental las mujeres tenemos que vivir ajeno. Que nuestro objetivo es que nuestro gobierno vele por nuestra salud, que no nuestra economía ni influya en un acceso equitativo a la medicina.
Claro, es que la economía nunca debería influir en esto. Y además es que si lo miramos en términos económicos es que es una inversión, porque es mucho más rentable hacer un diagnóstico que luego tener que administrar un tratamiento.
Un tratamiento
es largo y muy costoso.
Ser pensionista a los 43 años... el verte frustrada, el ver que tu carrera profesional se va truncada y que, bueno, yo en mi caso tengo una pareja, pero que muchas veces las mujeres se ven abocadas a vivir de sus padres, porque no, o sea, una pensión de 800 o 900 euros hoy en día queda.
No puedes vivir. María, tu historia empieza con algo que nos ha pasado a todos alguna vez. Lo destacaba antes, un dolor de espalda que parecía una simple contractura. ¿En qué momento te dicen, no es la espalda? ¿Es cáncer?
Yo empecé con el tema de la lumbalgia, lo achacaban a mi sobrepeso, a mis trabajos, a un desgaste esquelético y que tendría problemas de cadera por mi sobrepeso. Pero en mayo mi hijo cumple años y yo fui a comprar la taza de cumpleaños de mi hijo y no di hablado. Entonces yo le dije a mi marido que teníamos que ir a urgencias porque eso era un dolor insoportable. Fui a urgencias, quedé ingresada y ya cuando me subieron a planta ya me dijeron que había algo más y que lo más seguro que fuera un cáncer metastásico. Me hicieron las pruebas pertinentes, me quitaron el dolor, que era lo que más me hacía falta, me lo controlaron, me lo arrojaron y me lo resetearon y fui con un medicamento para casa que con el tratamiento que estoy tomando pues está desapareciendo y con mi ejercicio físico y mi voluntad estoy controlando el dolor.
¿Cómo te encuentras ahora mismo?
Yo estoy en remisión parcial, lo que significa que el cáncer está controlado y está como decreciendo. Pero siempre con la, con la expectativa de que en el prostat que saldrá, si está bien o no. Pero todo acaba de indicar que voy muy buenos pasos.
Tú repites además una idea muy clara, María. Si te hubieran hecho una mamografía antes, quizá la historia sería otra. ¿Por qué crees que ese diagnóstico llegó tarde?
Yo creo que ese diagnóstico llegó tarde porque las mujeres ahora mismo, como los dolores que nos afectan y todo lo que nos pasa, es como, bueno, es una mujer, se queja por quejarse. Entonces yo pienso que eso, y que no interesa, no sé, no interesamos a las mujeres.
Ese es un tema muy interesante que yo he propuesto abordar alguna vez en este programa, que es el sesgo que hay en la medicina. Efectivamente, no se diagnostica de la misma manera a los hombres que a las mujeres. Se aprecia especialmente en el tema cardiovascular, en los infartos. Una mujer puede llegar a un hospital con síntomas de infarto y seguramente en muchos casos le van a decir tómate una pastilla porque puede que estés con ansiedad o que estés nerviosa. Y por lo que estás tú contando, también puede suceder en algo tan grave como puede ser un cáncer. María, creo que conoces cada vez más mujeres diagnosticadas antes de los 40 o poco después que te paran por la calle para decirte yo también tengo cáncer. ¿Qué te estás encontrando cuando hablas con otras mujeres?
Mujeres jóvenes que ven su vida truncada por el cáncer. Que casi todas están diagnosticadas en la privada y se están tratando en la pública.
Claro, porque si tienes un seguro médico, un seguro privado, sí puedes acceder a esa mamografía porque seguramente te la va a mandar tu ginecólogo en una revisión. Pero, sin embargo, en la sanidad pública esas mamografías no se hacen si no tienes 50 o más años.
Claro, y muchas compañeras que fueron a las privadas porque los médicos de atención primaria les decían que eran muy jóvenes para tener cáncer.
Estamos hablando también de una cuestión de igualdad sanitaria.
Exactamente.
Hay un momento, María, que ha tenido que ser muy duro, desde luego, para ti. Cuando tu hijo, has hablado de él, tu hijo pequeño de 7 añitos, te preguntó, mamá, ¿te vas a curar? Que le contestaste, que le respondiste.
La verdad, que no. Que hay un tratamiento que me está haciendo muy bien, pero que yo viviré toda mi vida con el cáncer. Y que mientras haya pastillas, pues hay esperanza.
Creo que en esa lucha, en esta pelea, te ayuda mucho a hacer deporte. Creo que te ayuda también a remitir los dolores. De hecho, sé que haces deporte 4 días a la semana con la Asociación Deportiva Iberatúa, donde haces actividades deportivas y sales a andar y a correr un poco. Algunas sí que corren, no sé si es tu caso, o andas rápido.
Sí, yo voy 2 días a hacer fuerza, que el deporte de fuerza es muy importante. Y sobre todo las mujeres, a partir de los 45, hay que recalcar que tienen que empezar a hacer fuerza para prevenir los efectos de la menopausia. Porque yo soy una mujer menopáusica con 43 años, una menopáusica química, pero menopausia. Uh-huh. Y que después voy a correr con el grupo de correr de Noé, de mi entrenadora, mi ángel, la persona que cuando llegué allí no me daba sentado y me cogió de la mano y me dijo que íbamos a...
Y para adelante, para arriba.
Íbamos a ir para adelante. Y tengo una promesa con ella que es correr una carrera.
¿Ah, sí?
Sí. Que mi hijo me vea correr y cruzar la meta con él de la mano.
Pues hemos hablado con ella y hemos hablado con tus compañeras de la asociación y te quieren mandar este mensaje.
Hola María, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros y por las que vienen detrás.
Gracias, por las nuestras filas sobre todo.
Nada María, que con la de frentes que tenías abierto, la verdad es que tienes mogollón de valentía y mogollón de fuerza para hacer todo lo que estás haciendo. Eres una crack, tía.
María, te queremos y te echamos de menos en gimnasia hoy. Nos faltaste.
Y no café.
Ahí vamos.
Bueno, María, en este momento te ha tocado a ti ser locomotora. Nosotros somos tus vagones, así que mucha power. ¡Te queremos! ¡Hasta luego!
Bueno, ahí todas sois un equipo, desde luego. Y fíjate lo que destacan de ti, la fortaleza, la valentía de lo que has emprendido. Y directamente te dicen que tú eres la locomotora, el motor de todo esto que estás persiguiendo, ¿no? Que las mamografías en nuestro país se adelanten, ojalá sea a partir de los 45 años y ojalá todavía sea antes, a partir de los 40, que esa es tu lucha.
Y el locomotor es el amor. El amor que estoy recibiendo y el cariño que estoy recibiendo de la gente.
Te emocionas mucho, María.
Porque es algo que te llega al corazón.
Y decías que tu sueño es el de que tu hijo te vea hacer esa carrera, ¿no?
Sí. Sí, porque para mí él es todo.
¿Cuándo es la carrera, María?
En noviembre, a ver si doy llegado.
Bueno, te tienes que entrenar para la carrera,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos haciendo nuestros kilometritos al día. Vamos andando unos 4 kilómetros.
María, si en este momento te escucha una mujer de 35, 37, 40 años, ¿qué te gustaría decirle?
Que no duden en ir a la privada a hacer una mamografía, porque estamos muy vendidas. Que si está enferma, que no está sola. Porque yo encontré en Aveira Túa un espacio en el que las mujeres nos arropamos y nos encontramos y hablamos de un tema, o sea, el cáncer, da igual qué cáncer sea, y nos comprendemos entre nosotras. Pero yo conozco muchas mujeres que están muy solas. Muy, muy solas. Entonces, lo que peor te puede pasar es estar sola y no tener una red de apoyo. Porque tu familia te quiere, tus amigas te adoran, y mi pareja, y pero no entienden de lo que estamos hablando.
Quien está pasando por lo mismo que tú, seguramente.
Sí, porque
te va a entender mejor que nadie.
Sí.
Pues María no es médica, no viene a Madrid desde Santiago para discutir protocolos ni estudios científicos, viene a contar algo mucho más sencillo, que un diagnóstico temprano puede cambiar una historia. María, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por tu lucha, que sé que va a ayudar a muchísimas mujeres. Te deseo todo lo mejor, María.
Y yo te quiero dar las gracias por darle voz a las mujeres.
Vamos a decir una cosa, que has recogido 86.000 firmas, pero que esto no se acaba aquí, que vas a seguir recogiendo
esto,
firmas.
Esto hasta que no consigamos un cambio real, esto no va a parar.
¿En dónde podemos firmar?
En change.org/mamografías-40. Y si no, que busquen mi nombre, María Varela Iglesias, y ya salgo
por todas partes.
Por todas partes.
María Varela, eres una valiente, gracias María.
No, a ti.
¿Contarías algo que a ti te duele? Si tuvieras miedo a que te juzgaran. ¿A un amigo, a tu familia o a lo mejor a una máquina? Escucha, María, tiene 19 años y ha encontrado en una inteligencia artificial un lugar donde desahogarse sin miedo.
Chati, te quería preguntar unas cosas porque últimamente estoy un poco rayada, no sé.
Estoy aquí para escucharte con toda la calma del mundo.
Pues no sé, es que últimamente estoy como un poco rara. Y paso un poco con mis amigas, no me apetece quedar y además siento que no encajo en ningún lado.
Vaya, lamento mucho que te sientas así. Sea como sea, estoy aquí para acompañarte.
¿Cómo puedo hacer para dejar de rayarme tanto?
Mira, una cosa que a veces funciona es intentar parar esos pensamientos cuando empiezan. Por ejemplo, cuando te empieza a dar vueltas la cabeza, respira hondo, intenta centrarte en una cosa concreta y si puedes distráete con algo suave, como una serie, música o una rutina. Poco a poco vas a ir ganando terreno.
Esto que acabamos de escuchar es una realidad cada vez más frecuente entre los jóvenes, abrirse emocionalmente con una inteligencia artificial. Ya has escuchado que al ChatGPT le llama Chati directamente. Buscan consejo, desahogo, respuestas y lo hacen porque es rápido, porque es anónimo y porque sienten que no van a ser juzgados. Pero claro, ¿puede una máquina ayudar realmente a nuestra salud mental? Javier Quintero es psiquiatra y es nuestro experto en salud mental aquí en la tarde de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Javier, un estudio reciente habla de más de un 13% de jóvenes que ya usan estas herramientas para temas emocionales. ¿Qué está buscando exactamente un joven cuando acude a una IA en lugar de a una persona? ¿Es más desahogo, consejo o simplemente sentirse escuchado?
Y sobre todo accesibilidad, porque ten en cuenta que el
claro, la IA, esto es 24/7.
Exacto, la IA está ahí disponible en cualquier momento y a cualquier hora. Bueno, las gratis incluso son más complejas, incluso me refiero más, descarrilan más y dan más problemas al final. Pero sí que es cierto que sí, puede ser gratis, accesible, está ahí y luego además tiene ese punto, ¿no? Que ese punto que nunca te va a llevar la contraria. Y esto no es lo mejor. Es decir, que hay un estudio que acaban de publicar la Universidad de Stanford que habla un poco del riesgo que hay en ese exceso, ¿no? De condescendencia por parte de la IA. Ellos llaman psicofancy, ¿no? Que es una especie como de adulación, ¿no? Y que relacionan ese proceso, ¿no? Esa característica de las IAs en general con, evidentemente, un uso más exhaustivo de la IA, pero también un mayor prejuicio a medio plazo.
Pero también, no sé si dice mucho de una generación que a lo mejor tiene, igual que es una generación que le cuesta mucho coger el teléfono móvil y mantener una conversación por el móvil, simplemente es una generación que escribe, pero no habla por el teléfono. No sé si esto es síntoma también de una generación a la que le cuesta mostrar sus problemas cara a cara.
Y qué pregunta más interesante, porque yo creo que estamos perdiendo un punto muy, muy clave y tiene que ver con esa parte de la comunicación. Una de las características que yo creo que va a ser muy complicado que la IA sea capaz de equipararse a un terapeuta de carne y ojos tiene que ver con la parte no verbal de la comunicación, ¿no? Por mucho que lo hagamos a través incluso de un avatar, ya no solamente con audio, nuestra comunicación tiene que ver mucho con lo verbal, pero tiene que ver mucho más con lo no verbal. Pero es que estas generaciones lo están perdiendo. Es decir, si tú te acercas a un parque y ves un montón de adolescentes, están hablando, sí, pero todos mirando a su pantalla con la cabeza agachada en lugar de estar mirándonos a la cara y escuchando, ¿no?, el gesto que te pone tu amigo cuando te está diciendo, ¿no?, determinada cosa o la contraria. Y eso es muy importante. Eso es clave a la hora de cómo estamos modulando las experiencias. Pero fíjate, ¿no?, la tecnología nos ha ido... Algo que tiene que llegar para sumar nos va quitando cosas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es decir, ¿cuál es el último teléfono que te aprendiste? Es decir, probablemente el fijo de casa de tu abuela. Es decir, que de alguna forma hubo un momento en nuestras vidas donde ejercitábamos la memoria de trabajo con algo tan sencillo y tan tonto como memorizar una y otra vez números de 9 dígitos. Eso ya no lo hacemos. Realmente ya no memorizamos, ya vamos al teléfono y tenemos todo puesto. Lo mismo con la orientación. Es decir, hubo un momento donde la gente iba de vacaciones y cogía un mapa y llegaba al pueblo. Ahora, si no le pones el navegador de turno, no sabes casi ir ni a la panadería. Bueno, pues el problema está que la IA nos va a quitar la capacidad de pensar y razonar. Que yo siempre digo que a mí es difícil, ya la puedo perder, pero por la secuencia natural de la vida. Pero cuando hablamos de jóvenes que tienen que aprender a tener ese espíritu crítico, esa... contrastar hipótesis, realmente la IA no les va a ayudar en absoluto a desarrollar esas habilidades.
¿Cuál es el principal peligro de confiar en una inteligencia artificial para algo tan, tan delicado como es la salud mental?
En el momento de la adolescencia, yo creo que hay como 3 cuestiones muy importantes que tienen que ver con la con cómo se genera la identidad de las personas, ¿no? Es decir, un adolescente necesita, ¿no?, que de alguna forma... sus hipótesis sean contrastadas, no siempre validadas. Es decir, si yo he tenido un conflicto con un amigo, está bien contárselo a otro amigo para que me diga, hombre, tiene razón, pero el pero en la IA no va a aparecer. Es decir, ese sesgo de confirmación nos lo va a ir acrecentando una y otra vez. Es decir, nos va a decir siempre que tenemos razón. El segundo punto importante tiene que ver con lo que llamamos la disonancia cognitiva. Cuando hago algo y me siento mal, me siento incómodo. Y ese malestar nos moviliza para pensar y cambiar. Cuando yo ese malestar se lo contrasto a la IA y la IA me dice, no, está bien que te sientas así porque el que lo ha hecho mal es tu padre, pues evidentemente elimina esa capacidad de cuestionarme determinadas cosas que me movilizan por dentro, ¿no? Y el tercer punto es lo que llamamos esa fricción social. Es decir, que acaban muchos de esos chavales encontrando que es que nadie les entiende, porque nadie les da esa razón siempre y en todo momento. Es decir, la IA, efectivamente, tú puedes llegar a tensarla, a criticarla, a provocarla, y siempre te va a pedir perdón. Eso no ocurre en la vida real.
Y todo esto plantea también o refleja un problema de fondo, ¿no? ¿Estamos hablando en realidad de una falta de acceso a la salud mental por parte de los jóvenes?
Sin duda es un problema. Es decir, que si tuviéramos un acceso más ágil, pues probablemente ese 13% que decías pues será un poco menor. Pero yo creo que van por carreteras en paralelo. Es decir, que de alguna forma tenemos que mejorar el acceso, sin lugar a dudas, pero también tenemos que educar a la gente en el uso de la inteligencia artificial. Es decir, la IA no vale para todo, sobre todo la IA generalista. Es decir, yo creo que es un punto de fondo que yo creo que es importante. De hecho, empiezan a surgir, como digo, empiezan a salir muchísimas revisiones, muchísimos proyectos en los cuales estamos intentando entender. Ten en cuenta que la IA va muy, muy, muy deprisa, muy deprisa. Yo me acuerdo que el primer proyecto súper apasionante que leí de IA es antes de la pandemia, y era un proyecto del MIT sobre cáncer de mama, y lo que encontraban es que la IA era más eficaz que los radiólogos detectando precozmente riesgos de cáncer de mama. Cuando de repente lo contrastaban, dijeron que era un falso positivo. Es decir, que la IA se equivocaba por exceso. Y se dieron cuenta a los pocos meses que no, que la IA lo veía antes que el ojo humano. Es decir, cuando lo volvieron a reevaluar, se dieron cuenta de que esos falsos positivos a los meses no eran falsos positivos. En realidad eran positivos que el ojo humano no llegaba a verlo. Esas modificaciones. Es decir, que yo creo que la IA nos va a ayudar muchísimo en la medicina, pero creo que es muy importante definir bien el proyecto, saber qué estamos utilizando y sobre todo cómo la estamos utilizando.
Javier, si nos está escuchando ahora mismo un joven que recurre de vez en cuando o frecuentemente a la IA porque no se atreve a hablar con nadie, ¿qué le dirías?
Pues hombre, que salga de su cuarto, se lo pregunte a sus padres, va a tener en su entorno seguro gente, si no es con su familia, algún hermano, algún amigo en el centro educativo. Necesitamos ese contacto. Alguien tiene que contrastarlo, porque la IA le va a dar la razón y eso no es necesariamente bueno. Y además, en esa mente en construcción, en ese joven que de repente necesita ese punto de fricción social, eso que no me den la razón siempre, que no pasa nada, que el adolescente construye su identidad desde el conflicto muchas veces. Eso que tanto le molesta a los padres, ¿no? Joder, es que parece que quiere bronca. No, la quiere. Porque necesita ese punto de fricción para que desde ahí ser capaz de construir lo que es, lo que quiere y su papel en el mundo, ¿no? Y el problema es que eso, la inteligencia artificial, al menos la IA generalista tal cual está hoy organizada, no se lo va a facilitar, sino más bien todo lo contrario.
Javier Quintero es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre, por acompañarnos un jueves más. Te esperamos la semana que viene.
Muy buenas tardes.
De casualidades, en las fechas de cumpleaños o de cualquier otro aniversario, estamos hablando hoy con los oyentes a raíz de lo que le pasó ayer a Antoine Griezmann, que tuvo un día grande, no solamente porque ganó su equipo al Barça, sino porque 3 de sus 4 hijos cumplieron años. Y no, no son trillizos. No. Nacieron en años diferentes.
Sí. Bueno, estamos viendo muchos casos como este, ¿eh? Aquí va otra carambola genética, pero de las buenas.
Buenas tardes, gente. José Antonio de Sevilla. Pues mira, sí, tengo una coincidencia. Mis dos sobrinos pequeños, mi Victoria y mi Joaquín, nacieron con un año de diferencia el mismo día, 5 de abril. Un saludo.
Fíjate, que para la familia es una maravilla porque se quitan las celebraciones de un plumazo, pero para los sobrinos que tienen que compartir la fiesta, no sé yo, ¿eh? Ahí están los pobres abuelos intentando repartir los besos al 50% para que ninguno de los dos llore. Claro, es que no es fácil.
Se quede sin su correspondiente beso.
Efectivamente. Bueno, tú compartes cumpleaños con alguien. ¿Qué casualidad en las fechas hay en tu familia? 607-150602.
Subiste con él un verano en Ibiza, enganchadito a tu piel, y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Abraham Lincoln dijo:
Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa. Espectacular.
Y la casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podía tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.